Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Sí, arrancamos con la radioescuela. ¿Cómo les va, chicas? Hola, y Vero. Chicos. Hola, hola, hola. Cuarto y quinto grado, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos muy felices de estar en la radio y en contacto con ustedes, que seguramente están ahí en casa escuchando y seguramente ya están con todos los cuidados, ¿no?
Es necesario lavarse las manos y ventilar los espacios. Y si vamos a salir de casa, usar tapabocas.
Ahí está, ahora sí. Y además les recordamos que nos encanta escucharlos. Nos gusta mucho cuando nos dicen, ¡ay, tenemos un mensaje! Tienen que dejar un mensaje si tienen ganas, si nos quieren hacer alguna pregunta, si nos quieren contar con quién escuchan Radio Escuela, o mandar un saludo. 116-679-8209. Cada vez que escuchamos un mensaje con sus voces, el corazón así nos estalla de felicidad, así que son bienvenidos. Hola, Sabri.
Hola, Vero. Hola, chicas y chicos.
Hola,
¿cómo andan?
Sabri.
Buenas. Me encanta ese saludo,
Sí, la verdad.
¿Todo bien?
Bárbaro. Bueno, esta semana en la que seguimos en el bosque.
Claro.
Seguimos preguntando qué aventura se esconde el bosque de Sherwood.
Claro.
Sí.
Y hoy nos estamos preguntando una pregunta muy especial.
A ver.
Porque nos preguntamos, ¿Robin Hood va al teatro?
¿Qué?
Eso mismo.
¿Va al teatro?
Quédense ahí, no quédense ahí para saber, para
claro.
saber.
Bueno.
Bueno, acuérdense que esta semana nos preguntamos, ¿no?
Sí.
Esto de qué aventuras se esconden en el bosque de Sherwood. Ya sabemos que hay muchas
sí,
aventuras.
Venimos cubriendo cada cosa.
Claro. Robin de Locksley se va al bosque porque es acusado injustamente de matar a un ciervo.
Ah.
Y también ya está totalmente declarada su enemistad con Guy de Gisborne, el sheriff de Nottingham.
Sí, ya sabemos quién es bueno y quién es no tan bueno en esta historia. Si les parece, nos vamos ya a la biblioteca. Vamos a escuchar el primer fragmento, en realidad los dos fragmentos, leídos por Lilia D'Alussi, que ella es de la Escuela de Radioteatro de la Universidad de Entre Ríos, que siempre tiene la amabilidad de leernos los cuentos. Así que nos vamos ya, presten atención porque se viene la primera parte.
Prepárense para escuchar un cuento.
A comienzos de la primavera, Robin de Locksley estaba instalado en el bosque de Sherwood y el grupo de hombres que lo rodeaba se había hecho más numeroso. Otros como él se refugiaban en la espesura, hartos de las injusticias de barones y abades, expulsados de las tierras que habían heredado, perseguidos por el sheriff cuando trataban de cazar algún animal que los librase del hambre y el frío durante el invierno. Robin, que conocía los rincones del bosque como la palma de su mano, guió a los hombres hacia cavernas donde pudieran guarecerse. Les indicó caminos secretos que llevaban hacia fuentes de agua cristalina. Proveyó de su propia granja harina para que no faltara el pan, y los expertos cazadores consiguieron el resto. Pero todos sabían bien que con ciervos y otras presas no bastaba. Una mañana, como todos los días, un grupo de hombres de Robin vigilaba el camino que atravesaba el bosque. Vio en pasar por allí un viajero, sobre cuyo caballo era posible ver un voluminoso equipaje. En pocos segundos, el hombre fue capturado por los miembros de la banda. Le ataron fuertemente las manos a la espalda y lo llevaron andando delante de su propio caballo. Al acercarse al claro del bosque donde solían reunirse, una fuerte voz interrumpió la marcha de aquel extraño grupo. ¿Quién le ha atado las manos a la espalda de manera tan bárbara? Los hombres de Robin se dirigían entre sí torvas miradas. ¿Era necesario amarrar las manos de un cautivo de forma tan brutal? ¿Os gustaría a vosotros recibir ese trato? Mientras hablaba, Robin iba acercándose por detrás del viajero que intentaba ver el rostro de su defensor. Pero el joven, para no ser reconocido por el prisionero, se había cubierto la cabeza con una capucha. El muchacho de la banda se apresuró a desatar las muñecas del prisionero. «Os agradezco, señor. Señor encapuchado, dijo mirando a Robin. Bueno, perdoname por llamaros así, pero desconozco vuestro nombre. Los ojos de Robin de Locksley brillaron divertidos bajo la capucha. Has dicho bien, ese es mi nombre, Hood, Robin Hood. Desde ese día, el fugitivo comenzó a ser conocido con el nombre de Robin Hood. El viajero, entretanto, libre ya de las ligaduras, se sentó sobre un tronco. Robin Hood, parecéis ser el jefe. Os ruego que me escuchéis. Llevo paños rústicos para los trabajadores y sus mujeres, pero al tratar de cruzar el bosque para cortar distancia, estos hombres me tendieron una emboscada. Y aquí me veis. Así pues, ¿no viajabais con finos paños y sedas para los ricos de la región y sus esposas?, inquirió Robin. Revisad mis fardos y veréis que os he dicho la verdad, repuso el viajero. Abridlos. Si ha dicho la verdad, podrá seguir su camino sin ser molestado. Los fardos contenían humildes tejinos pardos, de los que usan los campesinos y la gente del pueblo. Vete, dijo Robin. Gracias, Robin, respondió el hombre. Mientras el hombre se alejaba al trote de su caballo, Robin reunió a la banda. Todos los que estamos aquí somos hombres libres, dijo Robin. No hay ya más siervos entre nosotros, ni lo sabrá. Pero tened mucho cuidado, mis buenos amigos, de hacer daño alguno a los granjeros, a hombres buenos que, como este pobre viajero, se ganan la vida con su trabajo honesto. Nuestra ley debe ser ayudar a los buenos y a aquellos cuya vida es dura, a los señores y a los abades que roban al pobre, y a los jueces que apresan a los inocentes y los maltratan y castigan. A esos sí hay que despojarlos de los bienes que han robado. Y jamás hagáis daño a una mujer.
Bueno.
Impresionante.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, este fragmento es muy importante.
Sí.
Por dos motivos.
A ver.
Uno, porque es a partir de ahora, en realidad, cuando se lo empieza a conocer a Robin de Locksley como sí. Robin Hood.
Ah.
Es la transformación de Robin de Locksley en Robin Hood.
Claro.
Acuérdense que Hood significa capucha en inglés.
Ah, ¿vos sabés que eso no lo tenía?
Sí, es por eso.
¿Es Robin capucha?
Claro, él se presenta, ¿no? Bueno, se presenta frente a sí. este hombre que aparece en el bosque.
Sí.
Y bueno, entonces ahí es como que empieza esto, que era Robin de Locksley. Bueno, ahora empieza a ser Robin Hood. Es un fragmento muy importante de la
sí.
historia. Pero además, hacia el final, Robin hace mención de la importancia de la libertad.
Claro.
En el bosque nadie es siervo de nadie, sino que son hombres y mujeres libres.
Bueno, a prestar mucha atención porque se viene otra parte más.
Al amanecer del día siguiente, Guy de Gisborne y el alcalde partieron con sus soldados hacia las profundidades del bosque de Shewood. Ambos ignoraban que sus pasos eran seguidos por muchos pares de ojos agazapados a los costados del camino y escondidos entre las ramas de los árboles. A partir del momento en que la banda descubrió cuál era el camino elegido por el sheriff para ingresar al bosque, Guy de Gisborne y sus hombres armados no tuvieron reposo. Solitarias espadas eran arrojadas de uno a otro costado del camino, cruzándose en el aire al paso de los jinetes. Flechas y más flechas se clavaban en los troncos de los árboles sin que nadie pudiese descubrir quién las arrojaba. Los soldados empezaron a perder la calma. Sombras fantasmales surgían de pronto y cuando los hombres se aprestaban a atacarlas, desaparecían misteriosamente. Todos sentían que mil ojos invisibles los espiaban. Cuando empezaron a caer las primeras sombras de la noche, al aprestarse a doblar en un recodo del camino, los jinetes que marchaban delante de Guy comenzaron a caer de sus caballos y en medio del bosque como si fueran muñecos. Finas cuerdas habían sido extendidas entre los árboles que crecían a ambos lados del camino. Y cuando los soldados pasaban, se enredaban en ellas y rodaban por el suelo sin atinar a evitar el extraño laberinto. En ese momento, cuando varios jinetes luchaban por incorporarse, Robin y sus amigos aparecieron sorpresivamente. «Otra vez en mis manos, sheriff», rugió Robin. «Os he atrapado aquí para que tú y el alcalde sepáis quién es el señor de Sherwood y lo comuniquéis al abad Hugo de Reynaud, quien se apoderó de mis tierras». Cuando Hugo de Reynaud supo de la nueva derrota, se enfureció. No podía creer que Guy y el alcalde hubiesen caído de esa forma en la trampa tendida por Robin. «¡Se burla de vosotros y no sois capaces de matarlo!», gritaba el abad. «Ahora seré yo quien le tienda una trampa a ese bandido». «¿Cómo pensáis atraparlo, abad?», inquirió Guy de Gisborne. «Organizad un torneo de tiro de arco en Nottingham», ordenó Hugo al sheriff. «Robin Hood no resistirá la tentación de volver a reírse de nosotros». «Si acude Robin», pensó el sheriff en voz alta, «lo apresaremos en el centro mismo de Nottingham. No podrá volver a engañarnos dándonos batallas entre las sombras del bosque que conoce tan bien».
¡Wow! ¿Y ahora qué pasará en el torneo, no?
Y bueno, mañana vamos a saber.
Bueno, hay que esperar hasta mañana.
Claro.
Mientras tanto, nos vamos a la clase de música.
Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana seguimos investigando sobre Robin Hood, sobre su historia en relación a su época, la Edad Media. Ya hablamos un poco la clase pasada de la música en la Edad Media, de los cantos gregorianos, de los trovadores, de los juglares. ¿Pero qué instrumentos musicales se usarían en esta época? ¿Existirían los mismos que ahora? ¿Los instrumentos musicales tienen antepasados como las personas? ¿Ya estarían todas las familias de los instrumentos que conocemos hoy? Estamos escuchando Green Lips, en español quiere decir mangas verdes, y es una canción y melodía tradicional del folclore inglés, de donde era Robin Hood. La leyenda nos cuenta que fue compuesta por el rey VIII de Inglaterra, para su amante y futura reina consorte, Ana Bolena. ¿Qué instrumento estamos escuchando ahora? ¿Le suena familiar? Estamos escuchando al gran antepasado de la guitarra, el laúd. En árabe se dice ud, y es su origen. Es un instrumento de cuerda pulsada, como la guitarra. Su origen es en la Edad Media, y se introdujo en Europa, a la península ibérica, por los musulmanes. Influyó mucho en todos los cordófonos, es decir, los instrumentos de cuerda, que por entonces ya existían en la península ibérica. ¿Y ahora qué estamos escuchando? Es de cuerda. Parece un violín, pero más grave. Pero no es un violín. Se llama rabel y es un instrumento de cuerda frotada similar al violín, que está formado por un número variable de cuerdas, puede ser entre 1 y 5. El sonido se obtiene frotando las cuerdas con un arco, como el violín, como el arco de Robin Hood. Ah, no, ese lleva una flecha. Y este que escuchamos ahora de cuerda tiene un sonido que nos lleva directamente a la Edad Media. y se llama Dulcimer, del latín dulcis, que viene de dulce, y el griego melos, de melodía. Es un instrumento de cuerda percutida y pertenece a la familia de los instrumentos que se llaman salterios. Está compuesto de varias cuerdas de alambre dispuestas en grupos de 2 a 5 por nota y distribuidos a lo largo de una caja de resonancia que es plana y tiene forma de trapezoide. Nos metemos con el último de cuerda que vamos a conocer hoy. Estamos escuchando la lira. La lira es un instrumento que viene de la Grecia antigua y es un instrumento de cuerda punteada, muy antiguo, con forma de ábaco, cuyo origen los griegos atribuyeron a Hermes, dios de la retórica y el comercio. Es fácil de reconocer porque parece una arpa, pero muy pequeña, que se puede agarrar con las manos. Estamos escuchando dos instrumentos. Uno es una flauta dulce medieval. ¿Y el otro, qué parece? Sí, es una pandereta. Junto con su hermano el pandero, eran dos de los instrumentos de percusión más populares de la Edad Media. Ahora estamos escuchando otro instrumento de viento. Es la gaita. Si bien su origen fue mucho más antiguo y viene de los pueblos babilonios, hebreos, fenicios, romanos y celtas, en la Edad Media tuvo mucha popularidad en algunas regiones de Europa. Luego se sigue usando en algunas regiones donde actualmente es España, en Escocia, en Inglaterra, en Francia. Estamos escuchando un instrumento de viento llamado olifante, que está tallado en un colmillo de un elefante y utilizaban los caballeros durante la Edad Media haciéndolo sonar como una señal de aviso. Algunos olifantes estaban muy decorados y eran auténticas obras de arte. Muchos lo llaman directamente cuerno. Llegamos al final de la clase. Conocimos muchos instrumentos de la Edad Media, sus antepasados y la música y los sonidos de esta época. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Chau.
Ay, chau, profe Ernesto. ¿Sabés qué? Medio me lo reimagino con la onda de Robin Hood. Al
profe. Tiene una onda, tiene una onda. Yo lo conozco y tiene una onda.
¿En serio? ¿Lo conoces?
Claro, sí.
¿Y a vos te parece que él podría vivir en un bosque?
Podría vivir en un bosque.
Mirá vos, qué bueno. Qué buena la clase de música. Bueno, otro momento que nos encanta, que nos gusta mucho, es este.
¡Ellas! Y ellos son especialistas. Pongan atención que acá comienza la entrevista.
Sí, cuando tenemos la posibilidad de charlar con algún especialista, con alguien que nos puede contar su mundo, ¿no? O lo que estamos charlando en la radioescuela desde, bueno, desde adentro. En este caso vamos a hablar con una persona que es un director de teatro, es un dramaturgo. Junto a Tito Lorefice es autor de La leyenda de Robin Hood, una adaptación que además del texto teatral contiene páginas explicativas sobre el trabajo del director en la puesta en escena de una obra de teatro. Si les gusta el teatro, bueno, esta es una persona muy importante, que sabe muchísimo. Escribió desde 1973 hasta ahora cerca de 30 obras teatrales, algunas de ellas originales y otras adaptaciones. Chau Mr. X, La casita de los viejos, El partener. Bueno, la verdad que ganó muchísimos premios también. Es muy reconocido y se llama Mauricio Cartún. Tuvimos la posibilidad de charlar con él y le hicimos varias preguntas. Vamos a empezar con la primera, que es ¿por qué te parece interesante la leyenda, la historia de Robin Hood?
Robin Hood es un mito. Los mitos son inteligencia condensada en un relato. En el caso de Robin Hood, es el mito de la rebeldía y de la valentía y de la capacidad de enfrentar al poderoso y de triunfar sobre él. Cada vez que volvemos a leer Robin Hood, nos identificamos justamente con ese punto de vista.
Y también le pudimos preguntar, ¿cómo se hace para adaptar una historia escrita en formato de novela al mundo del teatro, por ejemplo?
Es relativamente sencillo si uno sabe el gran truco, que es buscar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión en geometría son los lugares donde una curva cambia su sentido. Va para un lado, de pronto cambia su destino y va para el otro. La vida de cada uno de nosotros está cargada de puntos de inflexión. Las historias están cargadas de puntos de inflexión. En una novela puede haber muchísimos. En el teatro necesitamos encontrar los principales, es decir, cuáles son los giros más fuertes, más espectaculares, seleccionarlos, elegirlos y desarrollar una escena por cada uno de ellos.
Y también pudimos preguntarle a Mauricio Cartún qué indicaciones le da al actor que hace de Robin.
El trabajo del actor, el oficio del actor es precioso en varios sentidos, pero hay uno que a mí me gusta muchísimo y es entender que no se trata de una habilidad, sino de un acto de inteligencia. La inteligencia mimética, la capacidad de crear a través del cuerpo. Lo precioso de aquel que haga Robin, por sobre encima de la emoción que pueda darle, es que es un luchador y como tal tiene que tener justamente esa habilidad. Debe manejar, por ejemplo, el esgrima. Creo que esta es una de las cosas que termina enamorando a cualquiera que se dedica a la actuación. El entender que en cada nuevo trabajo incorpora un nuevo saber y ese saber le queda en el cuerpo.
¿Y qué valores de Robin considerás fundamentales a la hora de encarnar al personaje?
Fundamentalmente la rebeldía. La rebeldía es el gran valor, el no aceptar de manera pasiva las injusticias que vemos, que en principio las que vivimos, pero luego también las que vemos. Ese es el gran valor. Yo creo que una de las cosas que más daño nos hace es esa pasividad frente a la injusticia. El entender que la injusticia es parte del mundo y que uno no puede hacer nada por modificarlo. Pensar de manera contraria, enfrentarlo, es nada más y nada menos que la energía que ha cambiado al mundo desde su inicio.
Y por último, pudimos preguntarle a Mauricio Cartún, él que está hace tanto tiempo en el mundo del teatro y haciendo tantas obras y tantos trabajos, ¿qué es lo que más le gusta del teatro?
Lo que más me gusta es ir a comer después. Hay algo que uno pierde de vista a veces cuando piensa en el teatro y es que se trata de una actividad social. A diferencia, por ejemplo, de sentarte en tu sillón y ver una serie. El teatro te pone codo a codo con la gente, siempre vas con alguien. Lo extraordinario del teatro es que cuando terminás en grupo. Ir y compartir es la manera de extender esa ceremonia. La ceremonia del teatro no termina solamente con la convivencia adentro de la sala. Termina adentro de tu cabeza e intercambiando con otro a la salida.
¡Qué bueno!
¡Me encantó!
Sí, chicas y chicos, ¿alguna vez fueron al teatro?
¡Qué lindo!
¿Les gustaría ir? Bueno, yo la primera vez que fui al teatro, ¿sabés qué? Fui a ver una obra que era de Agatha Christie.
¡Ay, me encanta Agatha Christie!
Que escribe sobre misterios.
Claro, policiales.
Policiales, oh, sí. Así, y me di un susto tremendo, me acuerdo. Sí.
Qué
sí.
Bueno el teatro.
Sí, ojalá alguna vez puedan ir todos a ver una obra de teatro porque es algo maravilloso.
Eso sería justo,
exactamente. Y también lo que es justo es que ya nos tenemos que ir y agradecer.
Claro, agradecemos a Estefano del Colegio Cayetano, Errico de Santa Fe y Emma del Colegio Siglo XXI de Bariloche.
Y como siempre nos despedimos con una canción. A Mauricio también, Mauricio Cartún, por supuesto, que le agradecemos estas palabras que tuvo con nosotros y todo lo que nos contó. Te decía que el tema que estamos escuchando es de Jarabe de Palo. ¿Sabés cómo se llama?
¿Cómo?
Valiente.
He visto a ballenas soplando en mi bañera, pirata pata palo navegando en la pecera, delfines y sirenas tararando un rock and roll, pero nunca nadie tan valiente como tú. He visto a superhéroes volando en sus bicicletas, soldaditos de plomo bailando con marionetas, indios contra vaqueros en un partido de fútbol, pero nunca nadie tan valiente como tú.
Tienes la fuerza del león, eres fuego, dinamita, tienes coraje, dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra que de noche puede ver lo que otros no ven de día. Eres plomo, fuerte, canela, fina, valiente, como los que día a día bajan a picar a la mina, como el que le gusta que sobrevuela al abismo y a pelo sin red a la gravedad desafía. Pero nunca nadie tan valiente como tú. He visto esquimales tomando el sol en el desierto, oasis de palmeras en Siberia pleno invierno, marcianos y astronautas en la feria de Plutón. Pero nunca nadie tan valiente como tú. La dureza de un diamante, la belleza de una ninfa. Tienes garra, power, magia, nobleza, empatía. La mirada de un campeón de póker a la vista, que en una sola mano se juega la partida. Te quiero, aunque no llegue a conocerte. Te adoro, aunque nunca vuelva a verte. No pares, avanza, mira siempre hacia adelante. Para mí, para el mundo, eres alguien importante. La fuerza de un león, eres fuego, dinamita, tienes coraje, dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra que de noche puede ver lo que otros no ven de día. Eres plomo, fuerte, canela, fina, valiente, como los que día a día bajan a picar a la mina, como el equilibrio que sobrevuela al abismo y a pelo sin reto a la gravedad desafía. La 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 la